A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
La próxima semana, los días 14 y 15 de abril, el Palacio de Ferias y Congresos acoge una nueva edición del Foro Transfiere sobre ciencia, tecnología e innovación. Y el Polo de Contenidos Digitales tendrá una gran representación con hasta 6 empresas con sus respectivos proyectos. Hoy vamos a contactar con varias de esas empresas para conocerlas de cerca. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García, es viernes 9 de abril y aquí comienza un espacio de radio que dedicaremos mayormente al Polo, pero también a abordaremos otros asuntos, como el que nos propone, por ejemplo, hoy nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González. También tendremos tiempo de conocer toda la actualidad relacionada con los eSports, los videojuegos y las consolas, junto a Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera. Lo tenemos todo listo y lo primero que te doy es una buena noticia. Y es que el Ayuntamiento de Málaga y la EOI, la Escuela de Organización Industrial, han puesto en marcha las primeras acciones formativas y de emprendimiento del Plan de Formación y Empleo Tecnológico para la reactivación de los sectores más afectados por el coronavirus. Estas acciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y no implican ningún coste para los participantes. Ya está abierto el plazo de 11 de los 85 programas que tendrán lugar en las próximas semanas en modalidad mixta, es decir, online y presencial en las instalaciones del Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera. Las inscripciones para 5 de estos cursos se pueden realizar ya en la página de la EOI, en eoi.es, también en polodigital.eu/formación. ¿De qué va esto? Bueno, pues formación dirigida a comerciantes y hosteleros, formación dirigida a empresas del sector cultural, formación para personas desempleadas de larga duración, formación para jóvenes desempleados. La ejecución de estos programas formativos se incluye en el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y la EOI el pasado mes de noviembre, por el cual se establecían 5 convenios que van a permitir destinar más de 4 millones de euros para llevar a cabo las acciones formativas. Este plan de formación y empleo tecnológico tiene por objetivo capacitar a 1.900 personas.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Y como te comentaba, el Polo de Contenidos Digitales contará con una amplia presencia en el Foro Transfiere, una cita más que consolidada que se celebra la semana que viene en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos. Allí estarán empresas como Ovo Game, como Monumentia, More Than Selfies, Fitlander, ActivaCar y también Elea Soluciones. Me voy a detener en esta última porque ya me oye su CEO, Montserrat Carrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida. Oye, posiblemente muchos de nuestros oyentes, yo por ejemplo he estado alguna vez en el baño de una habitación de hotel, en algunos nos podemos encontrar una especie de dispositivo que puede salvarnos la vida. Se trata de un sistema que alerta que nos ayudará en caso de que necesitemos asistencia, por ejemplo, si hemos sufrido una caída. Este tipo de dispositivos es precisamente uno de los productos de Elea Soluciones. Oye, yo siempre he tenido curiosidad, Montserrat, ¿cómo funciona este dispositivo? ¿Cómo se activa todo ese mecanismo?
Sí, bueno, nuestro sistema de aviso de emergencias, bueno, pues está desarrollado en base a un detector de caídas. Este detector de caídas está compuesto por unos sensores de movimiento que, ubicados en la pared a una determinada altura, permiten detectar cuando una persona está de pie o cuando una persona ha sufrido una caída. El principal valor.
Sí, es un dispositivo inteligente, o sea, que detecta, si yo estoy en el baño, me caigo, ¿es capaz de detectar y de interpretar que estoy en el suelo y que necesito ayuda?
Eso es, sí. Es un dispositivo autónomo que, colocado en la pared, es capaz por sí mismo de detectar cuando una persona ha sufrido una caída. La verdad que es un dispositivo bastante bastante complejo, y no porque lo hayamos desarrollado nosotros, de hecho, bueno, pues está patentado por nosotros. Es un dispositivo bastante complejo porque históricamente siempre ha dado bastantes falsas alarmas. No es fácil poder diferenciar cuando una persona está tumbada en el suelo o se ha agachado por cualquier motivo de cuando una persona ha sufrido una caída, ¿no? Y nosotros con este dispositivo afortunadamente hemos conseguido reducir mucho lo que son las falsas alarmas y hemos conseguido un nivel de acierto bastante alto.
O sea, que nos olvidamos de eso de que haya que pulsar un botón, porque alguna vez podemos sufrir una caída o algún tipo de accidente y no podemos pulsar el botón. No solo eso, sino que además es lo suficientemente inteligente para detectar que una persona ha caído al suelo sin necesidad, como decía, de pulsar ningún botón. ¿En qué tecnología se basa, Montserrat?
Bueno, es una tecnología que, como decía al inicio, está compuesta por una serie de sensores de movimiento y luego internamente lleva un desarrollo electrónico con un dispositivo o con una tecnología inalámbrica, ¿no? Que es, digamos, la que se encarga de analizar la lectura que hacen los sensores y enviar de forma inalámbrica esa señal a nuestro sistema. Al respecto de lo que comentabas de la no necesidad de tener que actuar sobre o activar ningún dispositivo, digamos que el sistema está complementado por pulsadores que también son táctiles o que se pueden activar mediante cordón. Piensa que una persona cuando sufre una emergencia, en algunas ocasiones esa emergencia puede ser una caída, pero en otras ocasiones, y si hablamos de personas con discapacidad o de personas mayores, esta emergencia puede ser simplemente que está en el inodoro y no puede hacer la transferencia a una silla de ruedas, ¿no? Entonces, si nos quedamos solo con el dispositivo de detección de caídas, digamos que nos quedaríamos un poco cojos, ¿no? Es importante que realmente la emergencia que surja en ese entorno pueda ser realmente transmitida al exterior para que pueda ser asistido, ¿no?
Entendido, comprendido. Complementa ya al que solemos conocer, ¿no? De solo pulsar un botón, o sea que aparte de ese botón, ese cordón, también detecta por esos sensores de movimiento si una persona ha sufrido algún tipo de accidente. ¿Por qué trabajasteis en este producto? ¿Qué visteis en él, Montserrat?
Pues mira, cuando nosotros creamos la empresa en el año 2006, el principal objetivo que teníamos era crear soluciones para personas con discapacidad y personas mayores basándonos en productos que ya hubiera en el mercado, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no había un producto específico para este colectivo y menos aún producto que realmente detectara las caídas, ¿no? Entre personas mayores y personas con discapacidad el riesgo de caídas es altísimo, ¿no? Y bueno, pues no existía, y fíjate que después de 14 o 15 años sigue sin existir productos que sean capaces, ¿no?, de detectar esta situación, ¿no?, que en muchos casos puede producir incluso la muerte, ¿no?, de las personas. Entonces, comenzamos queriendo ofrecer soluciones de domótica más estándar, ¿sabes?, de poder controlar la luz, las persianas, las puertas a través del teléfono móvil, pero bueno, nos fuimos dando cuenta que había un vacío ahí, ¿no?, y que el tema de las caídas o el tema de las emergencias en personas mayores y personas con discapacidad era un tema que no estaba cubierto, y lo que me sorprende es que después de tantos años sigue sin estar cubierto, ¿no?, porque somos muy pocas empresas. Nosotros, este sistema de detección de caídas es un sistema que una empresa de Finlandia distribuye en toda Europa y está distribuyendo nuestro producto, un producto español, ¿no?, cuando en principio los países nórdicos deberían ser países que estuvieran mucho más avanzados que no deberían estar, pero bueno, se dice, ¿no?, que son países que están más avanzados en cuanto a tecnología para personas mayores, ¿no?
Entonces, decías, Montserrat, algo que a mí me ha resultado llamativo, ¿no? Que es capaz de distinguir de cuando una persona, por ejemplo, se agacha de manera brusca o que se me ha caído, no sé, una lentilla o se me ha caído algo, me agacho, tengo una posición en ese momento que este aparato podría detectar como que me he caído. Habéis ido perfeccionando, puliendo, para evitar las falsas alarmas, que supongo que se darán más de lo deseable. ¿Cuánto tiempo os ha llevado desarrollar este producto hasta que ese dispositivo ha sido capaz de quedar tan afinado?
Pues podemos decir que nosotros empezamos a hacer prototipos con diferentes tipos de sensores, diferentes tecnologías en el año 2008 y en el 2012-2013 empezamos ya una fabricación más o menos masiva con esta empresa de Finlandia que te decía antes. Entonces, bueno, pero nunca hemos dejado de trabajar, ¿no?, en mejorar los mecanismos de detección del sistema. No sé, años, años, mucho trabajo y mucha hora. La verdad es que en años te podría decir igual 7 u 8, pero es que en horas de trabajo posiblemente sean el doble de esos años, ¿no?
Entiendo, entiendo. Además de este, ¿qué otro tipo de productos comercializáis o habéis desarrollado?
Pues mira, un poco en relación a este sector de las personas mayores, cuando nosotros creamos la empresa, otro de los campos que vimos que estaba sin cubrir era el tema de los accesos, de las puertas, ¿no? Nos dimos cuenta de la cantidad de problemas que tienen las personas mayores y con discapacidad para entrar y salir de los edificios o de sus propias viviendas de forma autónoma, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema en el que empezamos a trabajar y que a día de hoy es una de las principales líneas de negocio que tenemos en la empresa. Empezamos a trabajar en cómo poder hacer que las personas a través del teléfono móvil pudieran abrir la puerta sin necesidad de tener que utilizar una llave física o sin tener que necesidad de tener que tocar las puertas, ¿no? Entonces, bueno, esa solución la desarrollamos pensando en este colectivo y, bueno, pues ha acabado siendo una solución que a día de hoy es necesaria en un montón de sectores más, como puede ser en el sector de apartamentos turísticos, como es en el sector del real estate, como es incluso en nuestras propias viviendas, ¿no?, cuando necesitamos que nos dejen un paquete y no podemos estar físicamente en la casa para abrir la puerta al mensajero.
Oh, qué pasada, qué pasada. Oye, la semana que viene podremos ver, supongo, estos productos en Transfiere. ¿Veremos toda la gama que tenéis que ofrecer o os vais a centrar en uno en concreto?
Pues en principio teníamos pensado llevar un demostrador con la solución de control de las puertas a través del teléfono móvil, que es lo que, bueno, pues entendemos que a nivel tecnológico es lo que ahora mismo, bueno, pues está un poco más en auge, ¿no?, por todo esto que ha surgido también con el tema de la pandemia, del COVID, de no tocar, ¿no?, de no utilizar llaves físicas y demás, pues habíamos pensado en llevar este tipo de soluciones.
Bueno, que no está mal, que no está mal. Oye, pues Montserrat Carrillo, que os deseo que hagáis muchos contactos, que suscitéis
gracias.
Muchísimo interés, que estoy seguro de que sí, porque por aquí va el camino en cuanto a las viviendas y a los servicios también, como decías, las viviendas turísticas, los apartamentos, y que triunféis, como dijo aquel, en el próximo Foro Transfiere la semana que viene. Pues Montserrat Carrillo, CEO de Elea Soluciones, puedes echar un vistacito a la página web y un poco poner imagen a lo que te ha contado Montserrat. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, otra de las empresas que se instalarán en el espacio del Polo de Contenidos Digitales en el Foro Transfiere es Fitlander, un estudio de realidad virtual del que es CEO responsable Manuel García de Andrés. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. Mucho gusto de estar aquí con vosotros.
Igualmente, igualmente, amigo, que ya hablamos hace... Le preguntaba yo, fíjate, fuera de antena, Manuel. Oye, hemos hablado ya en este programa en alguna ocasión. Dice, hace un año estuvimos hablando. Digo, qué buenas memorias tienes, Manuel. Digo, pero me acordaba yo que Fitlander, además nos contasteis cosas muy interesantes. Recuérdanos, ¿qué es Fitlander? ¿A qué os dedicáis y qué tipo de servicios ofrecéis a día de hoy?
Hacemos un estudio principalmente de realidad virtual, aunque también estamos haciendo otro tipo de productos dentro de la realidad extendida, que es el conjunto de tecnologías de realidad virtual y extendida. Es el espectro de las simulaciones que se pueden hacer, si se puede usar tu móvil para ver algo en el terreno, si se puede usar una simulación completa para experimentar completamente lo que se necesite, lo que se quiera disfrutar, comunicar, entender, practicar, etcétera. Entonces tenemos de la línea de business to consumer, que es la del entretenimiento, los juegos directos, y luego business to business, hacemos outsourcing de recursos en concreto o de ya directamente un plan de producción para un producto AR o VR.
Oye, en este último año, ¿habéis evolucionado mucho, Manuel?
Hemos hecho muchos experimentos, como digo, a veces de broma en el laboratorio de Fitlander. Hemos metido mano a la R porque también queríamos acceder a ese mercado y tampoco tiene una complejidad desde el motor que utilizamos, un Real, tan elevada como para no poder usarlo. y es muy interesante. AR tenemos prácticamente casi hoy en día todo el mundo en el bolsillo, de una manera u otra, leve o ya de las de alta tecnología, porque están en las nuevas actualizaciones de los dispositivos móviles. Entonces...
Sí, precisamente, precisamente, sí, Manuel, te decía que precisamente el AR, la realidad aumentada, bueno, empezó mucho a popularizarlo el videojuego este Pokémon, que lo extendió mucho, ¿no?, el tema de la realidad aumentada, y un ejemplo visual también es lo que vemos hoy día en los telediarios, que parece que ha comenzado una carrera, ¿no?, para ver quién innova más en los platós de televisión, y muchas veces vemos los gráficos que nos aparecen, las imágenes. ¿Podemos hablar de ese tipo de tecnología, que es la que desarrolláis?
La producción virtual, estamos probando a integrar también elementos 3D, personajes 3D. Incluso estamos haciendo, que probablemente llevemos una muestra a la feria, primeros pasitos de lo que en inglés llaman entes virtuales. O sea, es decir, que la experiencia se centra en comunicarse de la manera más inmersiva y natural con un personaje que tiene esa forma de comunicación y tiene una ramificación de respuestas, pues para el entretenimiento o uso deseado.
Uh-huh. Bueno, decías también esa línea del entretenimiento. Oye, por cierto, ¿qué ha sido de Ninja Slump, de ese videojuego? Por cierto, que fue el videojuego que creasteis desde el estudio.
Desde que empezamos con la ayuda de 01 Games, como partners de aceleración en el polo, que subimos a la planta superior ya en punto de aceleración, hemos emprendido lo que queríamos ya demostrar, que era el digamos la variedad visual, la propuesta jugable. Estamos digamos haciendo una demo, como decir, una demo y media, porque si solo tienes una oportunidad, pues que valga la pena, ¿no? Pero no nos gusta poner todos los huevos en la misma cesta, y por eso estamos también desarrollando conceptos pequeñitos que puedan ser entretenidos. Y luego el año pasado tuvimos, de todas maneras, pequeñitos casos de éxito. Por ejemplo, estuvimos haciendo AR para uno de nuestros compañeros, que trabajaba con un fabricante de sillas de odontología, y bueno, es una ventaja pues poder enseñar a potenciales clientes esas sillas sin necesidad de los costes de transporte y de fabricación de antemano. Entonces, la verdad que estamos probando tantas cosas, se han alineado también factores como que empezásemos con antelación a la ola que está habiendo en programación y en 3D, de metahumanos, de entes virtuales, pero no una cosa loca, no, para darle un uso interesante, para darle una atención especial a la persona que quiera usar la aplicación y que sepa para qué es, sea para formación, sea para instituciones, sea para museos, sea didáctico, sea entretenido. Tenemos la idea de que no dentro de mucho tiempo vamos a empezar a ver bastantes de esos entes virtuales, que creo que puede que lleguen más rápido que los robots.
Sí, porque los robots ahí están, que todavía no terminan de cogerle el punto, Manuel. Claro, lo vemos ya a diario, y hay veces que ni somos conscientes, ¿no? El tema de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Fíjate qué curioso lo que nos acaba de contar Manuel, que desde un sillón de odontólogo, ¿no?, donde vas a sentarte, o al dentista, ¿no?, te sientas allí, bueno, pues puedes coger un producto, poder enseñárselo a quien te interese sin la necesidad de poder transportarlo, y el cliente o futuro cliente o potencial cliente tiene la oportunidad de tener una demo lo más realista posible, con unos costes mínimos para aquel que intenta vender el producto. Es sin duda alguna uno de los grandes hitos de la realidad virtual. Oye, ya por último, me hablabas antes, Manuel, de lo que vais a ofrecer en el foro Transfiere la próxima semana. En vuestro stand, ¿qué vais a ofrecer? ¿Qué va a encontrar aquel que se acerque?
Mira, tal como lo hemos visto, que venimos de una rama técnico-artística, he visto la feria, he visto los participantes, las personas que vienen, increíble. Es una ocasión, vamos, ¿quién nos diría que pudiésemos asistir a algo así para defender nuestro valor? Pero no lo queremos defender a costa de nadie. Más bien somos un punto pequeño, lo sabemos, pero somos un punto de apoyo. creemos que muchas industrias, empresas, usuarios, se pueden beneficiar de este tipo de técnicas, de integración técnico-artística, inmersiva o aumentada. Entonces, vamos a llevar un poquito de todo. Vamos a mostrar cosas en AR, vamos a mostrar un ente virtual, vamos a mostrar cosas del juego, en fin, vamos a mostrar también un dossier 3D, 2D, podrán llevarse nuestro contacto, podrán ver arte, 3D, composición, conocer en persona a cinco de nosotros y hablar todo lo que quieran hablar, que estaré encantado.
Sí, porque además está suscitando muchísimo interés el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, y yo creo que lo tenemos más cerca de lo que nos creemos, y prácticamente ningún sector escapa, ¿eh? O sea, eso que dice, oye, se puede aplicar a cualquier sector. Cualquier sector puede beneficiarse de la realidad, de estas tecnologías.
Parece increíble, pero sí, ¿eh? Sí.
¿Perdona, Manuel?
Me parece increíble, pero sí.
Sí, pero que es cierto, que es cierto. Que es cierto, que es cierto. Ya si nos mejoraran las coberturas de los teléfonos, ya también sería muy bien, porque te he perdido un par de ocasiones, pero bueno, estoy seguro de que la próxima conexión irá un poquito mejor. Pues os esperamos en el foro Transfiere, todo aquel que esté interesado por lo que desarrolla Feedlander, que se pase por allí, por el espacio del Polo de Contenidos Digitales, y pregunte, por ejemplo, por Manuel García Andrés, que es CEO, que es responsable precisamente de Feedlander. Pues Manuel, muchísima suerte, que hagáis mucho contactos y que aceleréis aún más este tipo de tecnologías. Gracias.
Muchísimas gracias a la COPE y a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante el espacio del Polo de Contenidos Digitales que vamos a poder ver en Transfiere. Aparte de Feedlander, aparte de también Elea Soluciones, que hemos hablado con sus máximos responsables, recuerda Obo Game, Monumentia, More Than Selfies, y también me quiero encontrar yo con un amigo de este programa que tiene otra de esas empresas que van a tener presencia en Transfiere, que es ActivaCar, un innovador servicio de alquiler de vehículos eléctricos del que vamos a hablar enseguida junto al máximo responsable, Eduardo Medina. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, bienvenido. Oye, vamos a hablar del concepto. ActivaCar no es un servicio de alquiler de automóviles más.
No, nosotros, Andrés, somos proveedores de movilidad 100% eléctrica, ¿no? Y además nos dirigimos a las empresas. Nosotros, por una parte, hacemos lo que es la instalación y la gestión de los puntos de recarga y además ofrecemos un servicio de movilidad a través de nuestra aplicación de car sharing. Todo esto, pues al final lo que trata es de dar un servicio integral a las empresas, y además lo hacemos en un segmento de cliente que es pues la línea hotelera, los hoteles. En segunda línea tenemos las empresas, que es pues, un abanico muy amplio, y en tercer lugar tenemos los conjuntos residenciales. Al final nosotros empezamos apostando por la parte simplemente de car sharing, que es a través de una aplicación poder utilizar un vehículo para empresas, pero luego vimos que alrededor del punto de recarga tan necesario en España para los próximos años, para todo lo que va a venir de eléctrico, pues el punto de recarga es otra línea súper interesante para nuestro negocio. Por lo tanto, los puntos de recarga también entran dentro de lo que es todo nuestro servicio, ¿no?
Por fin escucho eso de una empresa que se dedica a utilizar vehículos eléctricos. Oye, que tan importante es para nosotros el servicio, el vehículo, como que se pueda cargar, ¿no? Con facilidad y ofrecer ese tipo de servicios, que yo creo que es fundamental. Bueno, imaginemos, Eduardo, que yo tengo un hotel. Tú vienes a mi despacho, me quieres un poco explicar en qué consiste esto, en qué me voy a beneficiar yo, en qué se van a beneficiar los clientes.
Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a poder es aumentar nuestra propuesta de valor de cara al cliente. Es decir, disponer de una flota de vehículos 100% eléctrico, ¿no? Y esto hay que también mencionarlo con especial interés. Al final, apostar por un vehículo eléctrico también es apostar por sostenibilidad, más allá de una propuesta de valor de movilidad. Por lo tanto, tener una flota de vehículos a disposición de tu establecimiento hotelero para poder ofrecer a través de una aplicación esta movilidad a tus clientes, pues en primer lugar es una propuesta de valor de peso, ¿no? Y una propuesta de valor añadida para ese cliente que tiene una estancia pues de un número de días, ¿no? Al final, nosotros hemos trabajado mucho también la parte hotelera, más allá de las otras dos líneas que te he comentado, la de empresa y la de conjuntos residenciales, porque dentro de la hotelera nosotros hemos sacado una marca, Green Auto Tour, que ha sido una de las uno de los proyectos en primera posición de varias subvenciones de la Junta de Andalucía, donde se ha puesto en valor pues conectar lo que es el turismo con una movilidad sostenible. Y además nosotros en esta gestión de flotas a través de nuestra aplicación de car sharing, contando con esta marca Green Auto Tour, lo que estamos haciendo es un estudio y lo que estamos haciendo es preparando una serie de escapadas turísticas de la mano de terceras empresas de esta línea, ¿no?, de organización de escapadas turísticas, para que el cliente no solo tenga a disposición de ActivaCar una movilidad al alcance de la mano, al alcance pues de una aplicación de car sharing como es la de ActivaCar, sino que además tenga una oferta turística para poder, en su estancia vacacional, poder acceder a esos diferentes destinos. Nosotros, a día de hoy, Andrés, comentarte que somos una de las 10 empresas seleccionadas para el programa TuriHub de la Costa del Sol, ¿no?, de la empresa Costa del Sol, que lo estamos desarrollando ya, es un programa de aceleración, donde aquí hemos puesto en valor pues esa marca, ¿no?, Green Auto Tour, dentro de la línea turística de la movilidad de ActivaCar.
Es que me parece que habéis dado en el blanco. O sea, sinceramente, Eduardo, me habéis dado en el blanco porque, bueno, si nuestra provincia es maravillosa, lo que tiene que ofrecer tanto en la costa como en el interior es para perderse, ¿eh? Es para perderse. Nunca terminas de conocerla, aunque vivas aquí, nunca terminas de conocerla. Imagínate la persona que viene a visitarnos y encuentra no solo un vehículo totalmente limpio, respetuoso con el medio ambiente, sino además encuentra toda la información para programar sus rutas. Oye, ¿qué las van siguiendo? ¿En una especie de pantallita, un GPS que tiene el coche? ¿Te no, va indicando final, puntos de interés o algo, o eso se mira previamente?
O sea, nosotros, en nuestro perfil de proveedores, nosotros vamos a proveer un servicio integral de movilidad a las empresas, en este caso a los establecimientos hoteleros, ¿no?, hablando de nuestra línea de hoteles. Y lo que vamos a hacer con la marca de Green Auto Tour es preparar diferentes itinerarios turísticos, que eso estamos trabajándolo con especial interés en uno de los programas, este que te he comentado, el Turismo Costa del Sol, para que con empresas ya especializadas en la organización de escapadas turísticas podamos conectar esas escapadas, que muchas de ellas están ya incluidas en los sistemas de gestión de los propios hoteles, es decir, hay ya empresas que tienen acuerdo con los hoteles para que directamente desde el área de recepción del hotel, por ejemplo, se pueda ofertar al cliente a través de una solución integral, de una solución de tecnología, diferentes escapadas, es decir, que la reserva se pueda hacer de manera y la reserva de esas escapadas se puede hacer de manera digital a través de la recepción del hotel. Por lo tanto, aquí lo que estamos es conectando, estamos proveyendo el hotel de un servicio de movilidad para que el cliente, el huésped, pueda elegir qué desplazamiento, qué trayectoria va a realizar, ¿no?, qué escapada va a realizar, y además se le está poniendo en valor ese siguiente paso, que es el de hacerle llegar una propuesta de diferentes itinerarios turísticos, pues a través de una segunda solución, que es la que nosotros estamos trabajando con diferentes agentes del mercado, ¿no? Porque ya estamos conectando diferentes etapas. Uno es la movilidad y dos es la de conectar desde el establecimiento hotelero al cliente con esa escapada turística, ¿no?
Vale, ahora sí, comprendido. Por cierto, los vehículos son todos estandarizados. Una pregunta que te hago, a mí me encantan los coches, ¿no? Pues quizás por ello te la hago. O tú puedes elegir distintas gamas. O en fin, tenéis una flota de vehículos, de ahí no salís. Pero si quiero pagar un poquito más, tengo la posibilidad a lo mejor de tener uno premium. ¿Esto lo estáis barajando o ni siquiera lo habéis planteado?
Sí, esto estamos viendo en este mercado, Andrés, donde el perfil que nosotros hemos desarrollado dentro de nuestro servicio, al ser de proveedor, nosotros también estamos viendo de la mano de diferentes empresas, en este caso empresas de la automoción, ¿no?, empresas de marcas de coches. El hotel es partner también de nuestro modelo de negocio y ya hay muchas cadenas que están interesadas en poder implantar este propio servicio. El vehículo dependerá de la elección del propio hotel, ¿no? Es decir, el hotel puede apostar por un modelo más utilitario en función del acuerdo que lleguen con nosotros o ofrece un modelo pues más premium, ¿no? Ahora mismo estamos abiertos a todo tipo de modelos. Lo que sí estamos trabajando mucho es esa cadena de hotel, qué propuesta de valor quiere dar al cliente y en función de ello también, pues bueno, pues hacer una implantación del servicio lo más acorde también a la filosofía y a la línea del propio hotel, ¿no? Al final, no todos los hoteles deben apostar por este servicio, sino debe ser una apuesta de colaboración con nosotros y de que tenga sentido el encaje dentro de su oferta, ¿no?
Pues ahí está, sumando aún más. Ahora ya, Manuel, lo que queda es que comience la recuperación, la reactivación verdadera del turismo en la Costa del Sol. Volvamos a ser lo que fuimos, que lo seremos. Ya hay buenos indicadores, por lo menos en cuanto al número de previsión, en cuanto a plazas en los aviones, sobre todo desde el Reino Unido. Creo que eran más de 600.000 la que hay prevista ya para los meses de mayo, junio y julio, que no está mal. Eso, sin duda alguna, da una cierta esperanza, y a ver si va pasando ya este nubarrón negrísimo que tenemos encima, que es el COVID, y empieza todo a funcionar como debe. Bueno, por lo pronto nos vamos a conformar con verte en Foro Transfiere la próxima semana en el Palacio de Ferias y Congresos. Activacar, una de las empresas que van de la mano del polo de contenidos digitales. Eduardo Medina, muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias, André. Un abrazo.
Esta semana le mando un WhatsApp a Iván González, a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Le digo, oye Iván, vamos a tocar algún tema de que te haya llamado la atención. Me mandó tres. Y yo no tuve otro que coger que uno que a mí me ha llamado la atención, entre otras cosas, porque lo estoy viendo cada vez más. Gente, además, que está ganando mucha pasta con esto y no tengo ni idea de lo que es, por más que leo sobre él. Y digo, a ver si Iván González es capaz de hablarme de los token no fungible. Bueno, token no fungible, que sería en castellano, los llamados TNF. Don Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿esto qué es y cómo la gente está ganando? Hay gente que está ganando mucha pasta con esto.
Yeah, pues sí, yo te cuento. En realidad, el concepto no es nuevo, como casi todo lo que hace Internet, pero vamos a empezar por el nombre este tan bonito de token no fungible. Te prometo que cuando yo estudié en Derecho aquello de fungibilidad y no fungible, yo dije, mira, esto se va a quedar aquí, yo esta palabra no la voy a volver a escuchar en mi vida, y esto sería cosa de los romanos, como muchas de estas cosas. Esto, y ahora me lo encuentro yo relacionado con las criptomonedas. Digo, mira qué cosa más bonita. Bueno, empezamos por ahí. Algo que es fungible significa que es intercambiable, que tiene el mismo valor. Si yo tengo un euro y Andrés tiene un euro, pues lo mismo da que te dé mi euro a ti y tú me des el mío a mí. Seguimos teniendo lo mismo. No ha cambiado nada, porque tienen el mismo valor y son intercambiables. Una cosa que no es fungible, no es intercambiable. Yo no le puedo dar un Picasso a Andrés y que Andrés me dé el mismo Picasso. Ese Picasso, ese cuadro, solo hay uno. Con lo cual, exacto, no es intercambiable. Cuando uno va a comprarse un coche, Andrés va al concesionario y yo lo acompaño, y nos compramos los dos el mismo coche, la misma marca, el mismo color, y salimos por la puerta, los coches tienen el mismo valor. Entonces, ¿cómo diferenciamos el coche de Andrés del mío? Porque tienen, ¿qué? Matrícula diferente, número de bastidor diferente, los documentos de ese coche ya están a nuestro nombre. Bueno, pues recordemos eso, vamos a quedarnos ahí. Y ahora nos vamos a la parte digital. Y en la parte digital, uno de los problemas que siempre hemos tenido, ¿cuál era? Pues que Andrés, imaginaros que como es un artista y hace una foto maravillosa, y esa foto a mí me gusta. Digo, Andrés, te quiero comprar la foto que tú has hecho digital. Y dice, claro que sí, Iván, yo te la mando. Y me manda una foto por email, la foto que él ha hecho, y me dice que quiere por ella, nada más, como es Andrés, 200.000 euros. Digo, mira, Andrés, yo te compraría la foto, 200.000 euros, pero ¿cómo me aseguro yo que esa foto no la va a hacer copia, no la va a vender a otras personas y la foto es solo mía? Pues Andrés me dice, pues no lo sé, Iván, porque es verdad que la foto yo la tengo en mi ordenador y ahora yo te la mando a ti y tú la tienes el tuyo. Y si la subimos a Facebook, la tiene Facebook. Y si la pasamos, pues ahí teníamos un problema. Ese problema de pasar las cosas digitales, fotografía, vídeo, audio, cualquier cosa, necesitábamos darle una solución. Y ahí es donde nacen los NFT. Lo único que hacemos con los NFT es coger esa fotografía y ponerle, como hacíamos al coche, una matrícula, una escritura, ponerlo a mi nombre. Andrés pone su fotografía, que ya no es suya, que ya pasa a ser mía, y me dice, mira, Iván, ahí tienes la fotografía y un certificado con una numeración de que esa es la única foto, la original que yo hice y que te he pasado a ti. Esa foto podrá salir por otro sitio, pero no tendrá la escritura. ¿Se entiende?
Es como y podría reclamar el uso de esa foto al ser yo el propietario.
Eso es. Así funciona. Y eso se puede utilizar con cualquier cosa. Lo podemos hacer, pues, ¿con qué? Pues con una foto, con una canción, con un dibujo. Esta es la forma de darle valor a lo digital. Necesitamos asociar a algo, la foto, el vídeo, una numeración, una escritura, que había que llevarla a un sitio, que es como el registro de la propiedad mundial, porque claro, si Andrés mañana dice, no, no, Iván, ese certificado no es mío, lo siento Andrés, esto está depositado en un sitio, como si fuera un meganotario, que dice que ahora es mío. Lo siento.
Por ejemplo, el caso que has puesto, yo soy un artista, vendo una obra por 200.000 euros, ya puedo vender una obra digital, que solo va a tener una persona.
Así es, y vamos a poner dos ejemplos de NFT. Vamos a poner el primero. Mira, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, cogió su primer tweet, el tweet que hizo el 21 de marzo del 2006, y lo registró, le dio una escritura, le dio una numeración. Eso se hace en algo que nos encanta, que es la blockchain, que es como el meganotario del mundo. Y con esa numeración, tú puedes irte al Twitter de Jack Dorsey y ver el primer Twitter, pero no tienes el original, porque el original va asociado a un número. Jack Dorsey lo puso en venta y llegó un señor que dijo, yo lo quiero, quiero ese primer tweet con la escritura, de forma que yo esto el día de mañana también lo pueda vender. Y pagó 2,9 millones de dólares.
Madre mía.
Christie, el otro día, en la casa de subasta, vendió una imagen digital por un autor que es súper conocido, que se llama Beeple, por 69 millones de dólares. Bueno, pues esto va a ir a más, porque es la forma de rentabilizar lo digital.
Sí, señor. Oye, esto tiene otro programa, ¿eh? De esto tenemos que hablar, a ver cómo se hace este proceso, en fin, cómo se registra.
Genial.
Porque a mí me parece súper, algo muy curioso y además algo necesario. Token no fungible, ¿eh? Recuérdalo, TNF, cuando escuches ese término, es precisamente de lo que hemos hablado hoy junto a Iván González, es nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Es momento de abrir nuestros minutos dedicados a los videojuegos, las consolas, los deportes electrónicos. Y para ello, nada mejor que saludar a nuestro gamer de cabecera, a don Javier Carrión Chávez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y el de los oyentes. Bueno, vamos a empezar hablando, fíjate, sigue estando de actualidad, lógicamente, de Fortnite. A ver, ¿qué pasa? Que continúa estando a la altura en los eSports, me comentabas.
Sí, es un juego que pues los últimos años siempre ha tenido ciertas dudas de si los eSports eran importantes para Epic Games, si eran el futuro del juego o si era una parte, pues bueno, relevante. Pero vamos, ahora ya está todo fuera de toda duda que los eSports son una de las herramientas o uno de los activos más importantes de Fortnite. Y es que hace unas semanas hablábamos de que terminaba el Mundial, la primera parada del Mundial, y hoy te digo que ya han presentado la segunda parada. No descansan y ya este 25 de abril comienza la segunda parada del Mundial con otros 5 millones de euros que se van a jugar jugadores de todas las regiones, de Europa, Norteamérica, América Latina, Asia, todas las regiones jugando cada una en su lado, porque como no hay eventos presenciales, pues hay que separarlo por regiones, pero ya han anunciado eso. Y además han anunciado nuevo contenido en los descansos del Mundial, también con grandes premios, con torneos internacionales, con lo cual podemos decir que este año, 2021, va a ser el año más fuerte de Fortnite relacionado con los eSports, y es algo que nos gusta mucho.
Bueno, eso es que tiene ahí, como decías, un gran equipo humano y tecnológico detrás, No están dispuestos a dejar que se muera la gallina de los huevos de oro, porque ahora mismo podemos afirmar que es eso, ¿no, Javi? Una gallina de los huevos de oro.
Sí, ya lo era y lo sigue siendo, y parecía que, pues bueno, que siempre decimos en algún momento se tiene que relajar esto, pero no, como dices tú, tienen un equipo de marketing, de creación de contenido, de cuidar al consumidor brutal. Y se está notando, y bueno, por fin han conseguido tener las herramientas óptimas para que la gente pueda también disfrutar compitiendo, que era algo que no estaban consiguiendo en los últimos años y que por fin ahora ya lo han conseguido. Y sin duda, bueno, es la gallina del huevo de oro, y algún día hablaremos de las cifras que están moviendo, pero es insuperable. No hay ningún otro juego en el mundo que esté generando los ingresos que genera Fortnite.
Bueno, algún día sacaremos la calculadora y empezará a echar humo. Oye, ¿me vas a hablar de Ibai? ¿Qué ha organizado?
Pues Ibai no para de organizar historietas por ahí. Y la última es una batalla amistosa, pero con, con pique entre España y Francia. Va a ser a través de League of Legends. Lo que han cogido es, Ibai ha cogido a jugadores profesionales españoles, y en Francia han cogido un influencer que también con otros jugadores profesionales, y va a haber hoy mismo un partido, un show match de 5 rondas en League of Legends para determinar qué país es mejor al League of Legends. Es pues un poco un juego de ver qué país es más potente, pero bueno, ya sabemos que los piques en España contra Francia en fútbol siempre levantan tensión, sí, sí. Y en los esports es exactamente igual. Hay un patriotismo de ganar a los franceses que la gente está como loca por ver si conseguimos incluso humillarlo, ¿por qué no decirlo?
Bueno, pique contra los franceses y contra los italianos también, que suele ser las selecciones que nos motivan especialmente a los españoles. Sí, sí. Bueno, hasta aquí la actualidad relacionada, lo más destacado, la actualidad relacionada con los deportes electrónicos, con los eSports. Vamos al maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Y además comenzamos hablando de consolas, fíjate, hay que tener la cara dura, Javi. Dice que la PS5 es un éxito de ventas. Pues si ya además hubiera habido stock, yo no sé dónde hubieran llegado, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso que salga esta noticia y le he visto esta semana y bueno, pues me parecía relevante comentarla. Y es que pues analistas y periodistas que han tenido acceso a las ventas, hablamos de Reino Unido, que es donde tienen acceso a las ventas porque son públicas. Han dicho que bueno, que han vendido más de 2 millones de unidades en estos meses solo en Reino Unido, y que eso supone que ya ha vendido más que consolas como la Dreamcast, la Wii U, la PS Vita en toda su vida útil. Hablamos, como digo, de Reino Unido, pero la proyección y lo que hace pensar es que la falta de stock es un limitante, pero que aún así está arrasando en ventas y está teniendo unos números muy altos, y que ya no solo que haya pocas, sino que la gente la demanda mucho. O sea, que se ha juntado ambas cosas y bueno, hace prever que cuando se supere este problema de abastecimiento, pues Sony va a tener una buena generación con Play 5. O sea, que bueno, veremos a ver cuándo ocurre cuándo se soluciona ese problema de abastecimiento, pero bueno, buenas noticias para Sony de que al menos están consiguiendo vender todo lo que están produciendo.
Bueno, a ver si las que venían para España se han ido para Reino Unido. Sí. Pasando un poco como el tema de las vacunas también, ¿no? Se han ido las videoconsolas para allá en vez de venirse para España, se ha desviado el camión. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y me vas a hablar del festival.
El canal de Suez.
Allí están paradas todavía, como lo he visto. Todavía hay buques ahí esperando para poder pasar. Bueno, sí, y el festival más famoso de videojuegos se va a hacer virtual. No le queda otra, ¿no?
No le queda otra, aunque sí que es verdad que se hablaba de poder hacerlo presencial sin público. Hablamos de E3, que se hace desde hace muchos años en Los Ángeles, y donde regularmente se presentan las principales novedades de todas las compañías. Hablamos de todas, pero principalmente de Nintendo, Sony y Microsoft. Tenían ahí sus presentaciones más fuertes del año. Es verdad que con esto del COVID, Sony ha dicho, ya lo dijo el año pasado, que no va a estar y que no presentará nada en ese festival y que lo hará por sus propios medios. Microsoft y Nintendo sí que estarán. Y bueno, no entiendo muy bien, o no entendemos, la comunidad no entiende por qué Sony no quiere estar ahí, porque es un evento que ve todo fan de videojuegos y es como una pelea o lucha por quedar encima del otro y por adelantar a la competencia, con lo cual estar fuera pues no sabemos si es algo positivo o no, pero Sony ha decidido eso y se hará virtual, se hará de manera, pues que Microsoft hará su presentación desde sus oficinas, Nintendo pues como siempre grabará un vídeo de sus oficinas y también lo enviará y lo podremos ver, pero desde casa. No, nada sucederá presencialmente en Los Ángeles, sino que todo será de forma remota. Pero al menos tendremos evento y podremos ver qué novedades nos esperan para este año y para el futuro en la industria.
Bueno, una industria que se ha visto poco tocada durante la pandemia, bueno, algo, pero no todo lo que han tenido
no,
otros
hecho,
sectores, lógicamente.
De hecho, justo leí una nota ayer que el 75% de los desarrolladores en España habían tenido beneficios en 2020, que solo, claro. Solo un 25% se había visto afectado y que, de hecho, las proyecciones se habían cumplido y que estaban en alza. O sea, al final, es un sector que la gente, pues si está en casa, juega más, o sea que...
Está claro.
Lejos lejos de perjudicarle, le está beneficiando. Obviamente hay partes que sí que perjudican, pero por regla general ha beneficiado más que ha perjudicado.
Pues sí, el confinamiento también que ha ayudado a eso, a jugar los videojuegos. Mira, te voy a poner un poquito de The Killers. ¿Te gustan The Killers, Javi?
Me gustan, sí. Te sí, gusta, además, ¿no? Esta canción es un temazo, sí.
Además, yo que lo sabía. Bueno, pues con esto te voy a decir adiós y la semana que viene te espero por aquí, ¿vale? Para que nos sigas hablando de deportes electrónicos y de videojuegos. Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, es nuestro gamer de cabecera, además responsable también de DreamHack, o sea que habla una voz más que autorizada. Don Javier Carrión Chavorz, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Andrés.
Y tú te quedas ahora en buena compañía, información nacional e internacional, luego Va de Cultura con Carmen Cerván, programa regional hecho desde aquí, desde Málaga. También se hace desde Málaga, el que viene después, Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Yo soy Andrés García, recibe un fuerte abrazo, disfruta del fin de semana y te espero la próxima semana, el próximo viernes. Eso sí, te espero y yo espero también que sigas disfrutando de tu radio. Adiós. My hands are cold.